Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. Les habla Luis Conte Agüero, lo que queda de él, que todavía es bastante, a pesar de los 95 años de esperanza, de embate, de combate, siempre al servicio de Cuba, de los Estados Unidos, de América, de la democracia y de Dios. Y tanto que yo he traído aquí un trabajo viejo, oye, ha llegado el momento, pero es que esto sirve para que analicemos los errores que cometemos, etc. Con justo orgullo saludamos la iniciativa de los senadores federales Robert Menéndez, Marco Rubio y Bill Nelson, y los congresistas Ileana Ross Lehtinen y Mario Díaz-Balart, a favor de Venezuela. Ustedes ya estarán haciéndose algunas preguntas de por qué estos nombres, ¿no? Que algunos son y otros todavía son, pero que no tienen el cargo que tenían entonces. Y es que Venezuela, desde entonces, este fue un documento que yo hice el 12 de diciembre del año 14, del 2014. Imagínense, ya estamos en el 19. Y 5 años después, parece que es escrito exactamente para lo que ocurre ahora. No se precisan cifras, digo. Sumados a la crisis de la libertad y consecuente con ella, y la corrupción galopante, en la tragedia inenarrable se acumulan cadáveres y miedos y miserias, añadiendo infamia a la sangre. Tanta felonía se perpetra en nombre del libertador Simón Bolívar y en alguna medida en el nombre del apóstol José Martí. Urge detener, decíamos entonces, repetimos hoy, con las mismas palabras, urge detener tamaño espanto, deshonra del continente americano. ¿A qué esperan las Fuerzas Armadas de Venezuela y la dignidad nacional para la acción redentora? Señores, yo estoy leyendo aquel comentario viejo para que se advierta como hoy. Es lo mismo. El mismo tono, la misma palabra y también la misma esperanza. Hablando de esperanza, esperan a que la patria naufrague en la tragedia total y en la ignominia. Y hoy añadiríamos, y ya no está Venezuela naufragando en todo eso, a que el país rico y próspero se hunda en la miseria y la desesperanza, a que pierda su gloria el bravo pueblo que el yugo lanzó. No. Decíamos entonces, sobra valor al militar y al civil de la patria gloriosa. Que no se repita la desgracia de Cuba, donde el fusilamiento de miles, el encarcelamiento de decenas de miles y el exilio de 1 millón se acumulan en inacción, que solo salvan a aquellos que aún así, allí en Cuba, en la patria, no se cansan de combatir y de izar la bandera mambisa. Venezuela, Cuba, América, Estados Unidos, el mundo libre, ha llegado el momento de volver a Dios. Estas son las palabras que para ustedes, el pueblo cubano, yo leía aquel 12 de diciembre del 2014, casi 5 años. Y es lo mismo, concretando en verdades optimistas, en promesas de ideales, en ensueños culminados en sí, renace la esperanza del continente puro, sin robos ni tiranos, ni desviados y ladrones. Una América nuestra, una América maestra, una América de Bolívar y Martí, de patriota, de poeta, San Martín, Rubén Darío, Washington, Lincoln, y España también, y cómo no, Don Quijote sin mancha, magistral, la Mistral, aquella, la Gabriela del alma, Gabriela, la chilena del verso y la grandeza. Y digo de España también, España no olvida las pretensiones de imperio, tiene el idioma para nosotros, aunque desde luego hoy están un poco extraviados aquellos dominios. Y España quisiera recuperarlos para seguir creciendo. En fin, cuando usted ha tenido un imperio como él, España, la Gran Bretaña, Francia, muchas veces se vive en el recuerdo se convierte en una especie de quimera. Pero nosotros podemos hacer algunos brindis, brindar por el idioma breve, bravo, gentil, por un español. Siempre estoy tratando de lograr un español diferente, sin acento. ¿Ustedes han pensado en el idioma inglés, por ejemplo? El inglés parece que no es como ni un idioma, sino como una acumulación de palabras. Pero es lo que funciona, porque el idioma no puede ser un altar al cual rendir culto, sino tiene que ser un instrumento de crecimiento, de trabajo, de cultivo, de cultura. Cuando usted convierte al idioma en el objeto, usted está equivocado. El idioma es el instrumento del desarrollo económico, del desarrollo espiritual, del desarrollo poético. Pero claro, hay algunos pretensos que quieren ser siempre los dueños del idioma, y entonces hay una academia y en América Latina surge otra academia, ya ahí tenemos dos academias, y hay los académicos esos que se aferran totalmente a esto y al otro y a lo que no puede ser. Pues mire, el idioma inglés no tiene acento ortográfico y no lo necesita, y crece totalmente en el campo de la ciencia, de la química, de la física, en esos estudios, y está nutriendo y enriqueciendo al idioma español. El idioma español toma el vocabulario inglés en ese campo del desarrollo químico, científico, repito, y se nutre. Pero ¿qué pasa? Que el propio idioma español es complejo en su estructura, que el perfecto, que el pluscuamperfecto, etcétera. Y lo que hacen es estorbar el crecimiento, la propia poesía. La poesía no puede tener sino alas. El cielo espléndido y total, para el vuelo infinito de sus cantos. Patriotas y poetas, San Martín, Rubén Darío, ya lo dije. Cuántas cosas por recuperar. Por el idioma, repito, yo brindo breve, bravo, gentil, por nuestros pueblos buenos, crecientes en bondad, por nuestras patrias libres, sin peste a dictaduras, por un género humano de grandeza y de fe, donde toda bandera se hice en el mástil divino de Dios. Puedo lucir, por la propia edad, lo repito, que uno delira, que se sumerge en un mundo distinto, transido de idealidad, de ensueño y de grandeza. Pero ¿por qué no soñar? Si vas a soñar, sueña amplio y vasto. Sueña divinamente humano para estar cerca de Dios y para que la vida popular no sea de celo, de crimen, de angustia, de desorden, de desvergüenza. ¿Por qué parejamente con el progreso extraordinario y meritorio que alcanzan los pueblos, parejamente tiene que crecer la basura, la porquería, la peste y todo ello haciendo ese daño a patrias que merecen un nivel de vida mayor, una estatura espiritual? Y aterrizo de nuevo en esa Venezuela que hoy protagoniza nuestra inquietud, como a esa Cuba querida. Fui condenado hasta muerte en ella cuando me enfrenté al tirano Fidel Castro. Y muchos de ustedes que me escuchan ni siquiera lo saben. Yo llegué a este lugar hoy en un taxi. No vine con mi carro. Vine en un taxi. Y la persona era una mujer, una señora. Y se me queda mirando y me dice, yo he visto su cara en otras partes. Y le dije, mire, yo soy Luis Conte Agüero. Y ella se quedó así como pensando, ¿quién será Luis Conte Agüero? Como tratando de aterrizar en un pensamiento que estaba cercano, pero que no lo lograba. Y entonces le tuve que decir, yo fui en algún momento hasta jefe de Fidel Castro. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, Fidel Castro fue postulado para representante a la Cámara por el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, aquel partido fundado por Eduardo Chivas, por Emilio Ochoa, por el doctor Roberto Agramonte. Yo fui el secretario de actas del partido, después fui secretario general, ahora presido el partido en el exilio, como presido la Academia Cubana de la Historia. Y aquella señora, que era la que conducía el carro de alquiler, repito, empezó a hacerme preguntas. Ella no sabía nada de eso. Una mujer de Cienfuegos, una persona mayor, decente, con 4 hijos, casada, respetable, pero no sabía quién era Luis Conte Agüero, como muchos de ustedes que me escuchan tampoco. Para saber quién soy yo, usted tiene que tener por lo menos 90 años, porque 60 años de tiranía, imagínense usted. Y esa tiranía, ese paredón, era para fusilar la verdad, fusilar el pasado, fusilar la historia. Hasta Martí lo fusilaron en una etapa. Creo que lo mencioné en uno de mis comentarios aquí, ¿no? En Radio Martí. Hasta Martí lo quitaron de la Constitución cubana. La primera constitución que hicieron los Castro, esto, Martí no estaba. Después que perdieron el apoyo soviético, el apoyo de los rusos, el financiamiento ruso, habían pasado ya algunos años, ahora no me acuerdo exactamente el año, volvieron a publicar, modificaron la constitución Y entonces en la constitución donde estaba el imperio ruso, que siguió ahí con Stalin, con Lenin, etc. Bueno, le pusieron delante a Martí. En la primera constitución del castrato, Martí no está. En la segunda, cuando pierden, repito, el apoyo soviético que los mantenía, ya se sintieron libres y tuvieron la osadía y el valor de mencionar a José Martí en la Constitución cubana. Esto que acabo de decir, para mucha gente puede ser una sorpresa, algo increíble, ¿no? Porque efectivamente carece de toda lógica. Usted puede decir, ¿cómo se puede ser tan cobarde? ¿Cómo se puede ser tan pequeño de quitar a José Martí de la Constitución cubana, de no mencionarlo? Porque se está mencionando a Carlos Marx, a Lenin. Pues, señores, bueno, pues eso lo hizo Fidel Castro y lo hicieron. ¡Qué barbaridad! Ustedes saben una cosa, yo me fui de Cuba, me enfrenté, claro, a Fidel, etcétera, me trataron de matar, ya hice más o menos la historia, bueno, pero estas mismas cosas, yo he tenido muchas de ellas que descubrirlas aquí después, al ver los textos, porque usted no puede, yo no tenía por qué estar leyendo la Constitución en Cuba, porque la conocía de punta a cabo, vaya. Y entonces, yo no había advertido que Martí no estaba en la primera constitución de Castro. ¿Por qué? Porque no tenía que leer eso. Porque tenía la constitución del 40. En fin, era otra cosa. Pero bueno, todo puede rescatarse, todo puede salvarse, todo puede volver a ser una Cuba linda, una Cuba libre, la Cuba musical extraordinaria. En un Estados Unidos gigante, con sus 40 estrellas, en fin, y nuestra estrella solitaria, nuestra estrella linda cubana, hoy un tanto apagada, pero las estrellas de las patrias no se apagan nunca, lucen apagadas, pero el brillo interior, el poder de fuego de verdad y de justicia, permanece vivo, latente y latiente y patente en el corazón de sus puntas y de su luz. Y yo espero que esa luz cubana regrese de la libertad y de Dios. Ni sé el tiempo que tengo, el tiempo que me queda, cuando improviso estas palabras, pero ellas salen del corazón. Y tengo que volver a Juan Guaidó. Juan Guaidó, efectivamente, un rostro de esperanza. Pero, ¿cómo debe de estar sufriendo en el fondo? Con el orgullo de la obra extraordinaria que realiza, empinando de manera vertical la bandera de la libertad y de la dignidad bolivariana de Venezuela. La duda de que no tiene un apoyo total, decisivo, como él quisiera, para una inmediata victoria de la libertad. Allí se mantiene esa lucha, una resistencia en Venezuela, muy valiente y muy sacrificada, muy heroica y muy noble. Pero hace falta que haya un respaldo completo y total, integral, verdadero, que liquide, porque qué pena ver a esos muchachos buscando comida, que ya ni eso hay que buscar, señores, porque hubo una etapa en que se consumían los recursos, pero algo quedaba, pero ya no queda nada. En Venezuela no queda nada. El que consume es el que consigue. Pero para conseguir y consumir hay que tener una cantidad tremenda de recursos y de importarlos, de buscarlos y de buscar además el modo de que lleguen esos recursos. Y de manera que aquellos que cuenten con los fondos indispensables puedan mantener ese nivel de vida y de consumo, acaso mínimo, indispensable para sobrevivir. Pero esto es una lucha que hay que mantenerla enhiesta y vertical como una bandera irreductible. Y este Juan Guaidó, Guaidó guarda, Guaidó está guardando la esperanza vital de una Venezuela bolivariana y libre, que es como nosotros no podemos renunciar a una Cuba martiana, noble, hermosa. Ahora me acuerdo de cómo es Gallarda, hermosa, triunfal, tras de múltiples afrentas de la patria representas el romántico ideal. Cuando agita tu sendal, sueño eterno de Martí. Ya se me ha olvidado hasta ese poema tan hermoso de Agustín Acosta. Pero qué barbaridad. Pudiera improvisar de toda manera un canto a la bandera de Cuba. Esa Cuba que flame, que esa bandera que ondea esperanza de patria y libertad en sus franjas blancas de pureza, azul, de ilusión celestial, en el rojo del triángulo, encendido de patria y vigor. Cuba, quiero volver un día a ti, ya libre, ya bajo esa bandera de Martí, para besar tu suelo y tu cielo, para cantarte mi amor y mi esperanza. Gracias.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Entérate de qué murió realmente el rey del rock and roll, Elvis Presley. You can shake an apple off an apple tree. Shake a shake a sugar, but you'll never shake me. Hasta ahora, la muerte del ídolo de los jóvenes en las décadas del 50, 60 y hasta 70 se halla envuelta en una gran incógnita. Son varias las teorías que se manejan a expensas de la versión oficial. Pero los rumores, historias y leyendas sobre la muerte del rey del rock continúan a pesar de haber transcurrido muchos años de su desaparición física. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Dicen que dos horas luego de la muerte de Elvis Presley, un hombre llamado John Burroughs compró un pasaje de avión con destino a Buenos Aires. Este hombre presentaba un notable parecido físico y su nombre había sido empleado en numerosas ocasiones por el cantante como seudónimo. También se especula que un cantante misterioso enmascarado llamado Orión realizó varias presentaciones muy similares a las del famoso cantante. Tiempo después, abandonó sus presentaciones y se supone que Orión murió en 1998. Otro hecho que han tomado como indicio de que Elvis Presley no murió es que en su lápida está mal escrito su segundo nombre. En lugar de Aaron, figura Aaron con doble A. Se dice que está enterrado entre la tumba de su padre y la de su abuela, y no junto a la tumba de su madre, como era su deseo. Uno de los hechos que más intriga a los fanáticos de Elvis Presley es que hasta la fecha, ninguno de los herederos ha cobrado el seguro de vida del cantante, lo cual supone un cambio en la identidad del mismo, por lo que esta teoría da fuerza a la hipótesis de que vive fuera de los Estados Unidos. Antes de morir, Elvis Presley se dice que había perdido 10 millones de dólares en un negocio inmobiliario con una compañía perteneciente a la mafia y habría ofrecido ayudar al FBI a cambio de una nueva identidad. Un día después de su muerte, una exnovia de Elvis recibió una rosa por correo de parte de Lancelot, que era el apodo que empleaba Presley durante la relación que mantuvieron y que solo ellos dos conocían. You saw me crying in the chapel. La respuesta no científica ni oficial a este misterio la ofrece Conrad Murray, ex médico de Elvis, al publicar sus anécdotas con el rey. Y, de paso, incluye información que puede despertar el morbo de sus fans en su libro titulado El Rey y el Doctor Nick. Just a plain and simple child. George Nikopoulos, médico particular que atendió a Elvis Presley antes de su muerte, concedió una entrevista para Fox News y reveló que Elvis Presley no murió de un paro cardíaco, sino de una serie de complicaciones a raíz de una obstrucción intestinal o lo que es lo mismo, por estreñimiento. You have made my life complete. Entre otras cosas, Nick declaró: Elvis se sentía avergonzado, tenía accidentes en el escenario, tenía que ir a cambiarse de ropa y volver debido a los tratamientos que aplicábamos para tratar su estreñimiento. Just a plain and simple child. Amigos, saquen ustedes sus propias conclusiones. Vivo o muerto, Elvis Presley marcó a toda una generación y sentó las bases para nuevas formas sonoras. Y como siempre, los espero con mucho más en Entérate. And you'll surely find the way. And you'll surely find the way. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, en los 9565 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.